El podcast de Enfoque Noticias.
NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado. Amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes. De manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro. En claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este martes 12 de marzo. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio 1000 AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante del Valle de México. Hoy es el día número 72. Restan 294 días para que se termine este conciliador 2024. Estamos en la semana número 11 y la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 45 minutos. Algo de nublado se anticipa, como el día de ayer, por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Fabiola Reza, buenos días.
Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Se pronostica una temperatura máxima de 28 a 30 grados. Y sí, se espera cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde. No se esperan lluvias en la capital del país, tampoco en el Estado de México. Ayer sorprendió la lluvia en algunas zonas de la capital. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones para esta tarde.
Todo parece indicar que no habrá lluvia, pero sí algo de sombrita, ¿no? Con lo nublado que ayer nos refrescó un poco por la tarde y que nos mantiene también hoy una mañana, siento yo, a pesar de que es prácticamente la misma temperatura que el día de ayer, Fabiola, un poco más fresquecita.
Así es, hay que evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a nuestra salud, Martín. Eso sí, también se esperan fuertes rachas de viento, igual que ayer, de 40 a 60 kilómetros por hora.
Ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta y vaya preparando su jornada de martes. Y en unos momentos más le daremos detalles de este tráiler que está pues prácticamente interrumpiendo la circulación en lo que es calzada, en viaducto justamente al cruce con calzada de Tlalpan. Este tráiler se quedó atorado en el bajo puente de Tlalpan. Le estaremos ampliando la información. Siguen las labores para poder retirarlo, pero pues ya la problemática vial comienza a ser algo importante. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana y comenzamos informándole que tras un cateo, elementos de la Fiscalía Capitalina hallaron restos humanos en una funeraria clausurada desde hace meses y bajo investigación por la desaparición de dos personas ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer la detención de Tomás N., líder de un grupo delictivo que opera en San Miguel Topilejo, Tlalpan.
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Tomás N., de 34 años de edad, por los delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego, amenazas, violencia familiar, daño en propiedad ajena a automóvil y despojo e invasión de predio. La detención se realizó en Tequesquitengo, Morelos, con el apoyo de autoridades locales y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Y le comento que en otro operativo, la policía capitalina logró la captura de 8 integrantes de una célula del cártel de Tláhuac dedicada al despojo y venta de predios.
En la alcaldía Magdalena Contreras fue hallado sin vida y con signos de violencia el notario Francisco Jacobo Sevillano González, quien estaba desaparecido desde el pasado 4 de marzo.
Y le comento también que el gobierno de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del juez Roberto Paredes, titular de la Sala de Oralidad 1 en el Reclusorio Norte, por liberar a Fabián Osvaldo, conocido como El Cachorro, y a Fabián Solís, su padre, ambos acusados como generadores de violencia, se dedican a la invasión de predios, al cobro de extorsiones por el centro de la Ciudad de México, en algo que resulta increíble. Acusaba el propio jefe de gobierno, Martí Batres, a este juez, Roberto Paredes, de permitir la salida de estos dos delincuentes cuando pues argumentó que no tenían suficientes pruebas para presentarlos y por lo tanto pues uno de ellos se cambió hasta de ropa. Va a escuchar usted la historia que ayer narraba justamente el jefe de gobierno y bueno, pues a partir de ahí se explica uno por qué este tipo de fallas en el sistema judicial, donde los detienen, los llevan ante un juez, a veces hay incapacidad de parte de los investigadores para no presentar las pruebas como deben de ser, el juez también pues se vuelve muy quisquilloso y a la vez pues no respeta los datos y la información que le presentaron los investigadores. Los abogados pues obviamente se ponen listos, los abogados de los delincuentes en este caso, y utilizando todos los argumentos a su favor, logran liberar a su defendido. Entonces, pues en estos vacíos, en esta incapacidad de los órganos de justicia, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, pues en medio de eso se van los delincuentes y bueno, pues ahora culpan directamente a un juez de no permitir la detención de estos dos generadores de violencia en la ciudad.
Un chofer de un tráiler fue víctima de un intento de asalto en la carretera México-Querétaro. En un video difundido en redes sociales, se observa cómo un hombre le disparó a la unidad pesada desde un auto compacto.
La prepa 8 de la UNAM fue tomada de forma pacífica por alumnos que exigen se atienda un caso de presunto acoso a una joven por parte de un profesor.
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca tomaron las instalaciones en demanda de la destitución del director Hugo Ernesto Cuellar Carreón por realizar actos de proselitismo. A esta acción se sumó el paro de brazos caídos de personal docente y administrativo, quienes piden mejoras laborales.
La alcaldía Miguel Hidalgo solicitó a la administración capitalina que dote a la demarcación de pipas suficientes para atender la demanda de agua de vecinos. El alcalde Mauricio Tabe dijo que es responsabilidad del gobierno local el abasto porque es quien recibe el pago de los contribuyentes. Escuchemos al alcalde en la Miguel Hidalgo.
Las pipas las contratamos con recursos de la alcaldía que no provienen del pago de la boleta. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de la ciudad es responsable, es decir, debe responder por la gestión del agua, el suministro y el abasto del agua, porque ellos cobran el agua. Todo el cobro de ese derecho se lo queda el gobierno de la ciudad, entonces tendrían que responder.
En las campañas capitalinas, Salomón Chertorivsky presentó su estrategia de seguridad que plantea la unificación de las policías en una sola corporación, la renovación del modelo de justicia, del poder judicial local y del sistema penitenciario, entre otros. Ante la crisis hídrica, Santiago Taboada, por su parte, propuso revisar las funciones que tiene y ha perdido el sistema de aguas de la Ciudad de México. Prometió frenar la explotación de pozos y revisar las concesiones de agua. Clara Brugada no tuvo actividades públicas. Lanzó su segundo spot de campaña en el que se manifestó por profundizar la política de justicia social en la capital con programas sociales como Desde la Cuna y Alas para las y los jóvenes.
En información nacional, le doy a conocer que en Jalisco el periodista Jaime Barrera, quien colabora en varios medios de comunicación locales y es conductor del noticiero nocturno de Televisa Guadalajara, se encuentra desaparecido desde la tarde de ayer lunes, según reportó su familia, quien ya denunció el caso ante la Fiscalía del Estado. El propio gobernador de la entidad emitió un tuit donde dice que está muy atento a esa situación, que ya se estaban estableciendo algunos lineamientos para buscarlo. Hasta ahora no se sabe más del paradero de este periodista, lamentablemente.
Los aspirantes a la presidencia de la República firmaron el compromiso por la paz convocado por la Iglesia Católica. Claudia Sheinbaum suscribió con reservas el documento porque no está de acuerdo con algunos aspectos. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez se comprometió a cambiar el módulo de seguridad, mientras que Xochitl Gálvez a desmilitarizar la administración pública.
Allá en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado Jesús Donaldo Macías, yerno de Lorenza Cano, buscadora secuestrada en enero pasado por un comando armado que mató a su esposo e hijo.
Y el Tesoros de México pactó con el gobierno federal aplazar el último pago de su acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados hasta noviembre de 2024, por una cifra superior a 100 millones de dólares. Esto para que los accionistas se concentren en la reestructura de su deuda.
Son ya las 6:13 a.m. en México. Se invierte. Fernanda Franco, adelante.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. México recibirá un préstamo por $300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, bajo la modalidad de préstamo integral vinculado a objetivos climáticos y sociales. Recientemente se aprobó esta herramienta que vincula las condiciones financieras del préstamo al logro de metas de desempeño climáticas y sociales. La compañía QSM Semiconductores instaló un nuevo centro de diseño de chips en Querétaro, en el cual se invirtieron $3 millones y se prevé que a la planta se incorporarán 160 colaboradores. En 4 años, la Fintech Fairplay ha otorgado $4 mil millones en financiamientos a pymes del sector retail. En 2024 buscarán colocar más de $4 mil millones entre emprendedores y en el e-commerce. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda. Son ya las 6:14 a.m. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en @CarmonaMartín.
A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-73-60-35-87. Son las 6:15. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
6:19 a.m. El gobierno de la Ciudad de México denunciará al juez que liberó al llamado cachorro. Se ofrecía una recompensa por este personaje de la delincuencia organizada de la Ciudad de México, que con su padre, junto con su padre, delinquían y dirigen un grupo que se dedica a la extorsión, a la invasión de predios, al despojo de vivienda y departamentos. Una auténtica ficha, Natal Estrada, que lo detuvieron después de varios meses de investigación en una casa muy lujosa allá por el norte de la Ciudad de México. Y pues cuéntanos lo que sucedió después, porque es de no creerse. Natalia, buenos días.
Así es, Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues ayer el jefe de gobierno capitalino Martí Batres anunció que presentará esta denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Roberto Omar Paredes Gorostieta, el juez de la Sala 1 de Oralidad del Reclusorio Norte, por presuntamente haber absuelto y liberado a Fabián Osvaldo N., alias El Cachorro. En conferencia de prensa refirió que el juez, pese a tener conocimiento de que se investigaba y perseguía a El Cachorro, pues decidió liberarlo. Vamos a escuchar.
Vamos a presentar esta denuncia. Hay elementos para presentarla. En principio, la presentamos por delitos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos, y no descartamos ampliarla por otros delitos también. Estamos muy indignados además por esa actuación. Nosotros nos preguntamos, pues, ¿cuál es el papel del Poder Judicial? ¿Qué no debe estar a favor de la justicia? ¿No debe proteger a las víctimas? ¿O de qué lado está?
Por otro lado, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, señaló que tras una investigación, la Fiscalía constató que Fabián Osvaldo N. fue apoyado para evadirse de la justicia, esto luego de presentarse ante la Sala 1 de Oralidad. Vamos a escuchar.
Se tuvo que hacer una investigación de qué había ocurrido. No se encontraba al interior de las instalaciones y resultado de ello es que iniciamos una investigación y es donde pudimos verificar que se habían generado todas las opciones para que esta persona se evadiera. Se le ofrecieron facilidades como cambiarle ropa, como prestarle materiales, buscar la forma de que pudiera retirarse rápidamente del lugar, y tenemos hoy un seguimiento puntual a todo ello. No puedo dar más detalles por la...
Y bueno, Martín, hay que comentar ahí que, como lo comentaba el encargado de la Fiscalía, se tenía ya una orden de aprehensión en contra del cachorro que no se pudo cumplimentar debido a esta evasión que se realizó. Y bueno, por otro lado, el consejero jurídico Néstor Vargas explicó que a este juez que ayudó a escapar a El Cachorro podría hacerse acreedor a penas de prisión que van desde los 4 a 10 años de prisión y de 100 a 150 días de multa más los delitos que resulten. Esto de acuerdo al artículo 225 del Código Penal Federal. Martín, la información que les tengo.
Además de todo este tema del embrollo en si hubo colaboración o no, si presentaron las pruebas suficientes para detenerlo, Natalia, se alertaba por parte de los funcionarios que estuvieron en esta conferencia de prensa de la posibilidad de que este joven y su padre siguieran delinquiendo, porque finalmente pues a eso se dedican, es lo único que saben hacer, y es justamente lo que decía el jefe de gobierno: hoy están de nueva cuenta en riesgo familias, empresarios, personas que tienen un negocio, porque van a salir a delinquir, no van a salir a ponerse a trabajar de manera normal, ¿no?
Así es, Martín. Incluso comentaban ayer que todavía no se tiene la ficha roja de Interpol, pero pues que es un trámite que en su momento pues tendrán que gestionar las autoridades capitalinas pues para dar con su paradero, o que evite salir del país y que ya no pueda, o sea, más difícil, uh-huh, más bien para las autoridades dar con esta persona, Martín.
Pues seguimos atentos, Natalia.
Pendientes, buen día.
Gracias y buenos días, y ojalá esto sirva para que las autoridades de la Ciudad de México, de la Fiscalía, del propio gobierno de la Ciudad de México, pues establezcan alguna forma de comunicación con el Poder Judicial. Ciertamente, pues este dirá que son independientes de sus decisiones, pero hay determinados elementos o momentos de los procesos en los cuales pues el juez debería de avisar a través de los abogados: oiga, va a suceder, lo vamos a dejar en libertad por si tienen alguna orden de recaptura o alguna situación en la cual pues de nueva cuenta la autoridad de la Ciudad de México, la Fiscalía, tengan que ver con esta persona que vamos a liberar. No puede ser que pues así lo dejen, y pues los encargados de la Fiscalía, hay imágenes que los muestran afuera del reclusorio esperando ahí sentados, recargados en las barras, y después de un tiempo dijeron: oiga, no salen, entraron a buscarlo y resulta que ya se había ido. También hay que apretar a los encargados y a los que trabajan en la Fiscalía para que hagan mejor su trabajo y para que haya coordinación. No pueden darnos este tipo de noticias de que se les van los delincuentes así como Pedro por su casa. 6:25 a.m. y propone el PAN en el Congreso de la Ciudad de México una comisión especial que vigile la operación de los programas sociales en pleno periodo electoral. Juan Enrique Velázquez, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Saludos, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Con el propósito de dar seguimiento a la ejecución de la política social del gobierno, ya que en las plataformas de transparencia solo se encuentra el padrón de beneficiarios de 78 de los 309 programas que maneja la autoridad capitalina, el legislador panista Federico Dorin Cázar propuso la creación de una comisión legislativa en el Congreso de la Ciudad de México para evitar manipulación de los mismos con fines proselitistas.
Inocultable, cada día salen más artículos e información que pone al descubierto la manipulación electorera de los programas sociales, su opacidad, su falta de confiabilidad en los padrones, la manipulación de los mismos para coaccionar el voto de los beneficiarios y el desvío de recursos de quienes ya no deberían de estar en los mismos para las campañas de Morena. Exigimos la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior de la Ciudad de México con auditorías extraordinarias para detectar las irregularidades y sancionar con inhabilitación y con cárcel a los responsables.
El coordinador de la bancada del Blanquiazul en el legislativo capitalino reclamó que Morena CDMX tenga mano en la distribución de la política social del gobierno con el propósito de influir en la elección a jefe de gobierno, diputados locales y federales. El panista dijo que una comisión especial sería muy útil porque las y los diputados conocerían el padrón actual de los beneficiarios, los montos que se ejecutan de manera trimestral y constatar que efectivamente se focalizan a los más necesitados y no para inflar listas. Martina, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte.
Las finanzas con Martín Carmona.
Vamos a hablar de finanzas y sobre todo de las ventas que han reportado la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que informaron que al mes de febrero reportaron un incremento del 9.2% en ventas en tiendas comparables, es decir, al considerar los establecimientos que tienen más de un año en operación, y un incremento del 12.3% en ventas totales. Este incremento ubica al mes de febrero como el mes con mayor incremento incremento en ventas desde junio de el año pasado, cuando se registraron aumentos del 9.3 y 12.4% respectivamente. Los resultados de este febrero también se destacan por ser los más elevados para un segundo mes del año desde el 2022, cuando las ventas subieron 11.7%. Esto es importante porque indica que el consumo justamente en el mes de febrero se mantuvo con una fortaleza importante a pesar de esto que llamamos en México la cuesta de enero. Y hoy el INEGI nos da a conocer datos de la actividad industrial correspondientes al mes de enero. Se registró un incremento de 0.4% a tasa mensual. Esto nos indica justamente el INEGI que en el sector de la construcción hubo un incremento de 2.2%, en la industria manufacturera 0.2%, en minería bajó 0.4% y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica hubo un descenso también de 0.8%. Ahí los datos de producción industrial que nos da el INEGI esta mañana.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. En lo que va de la actual administración capitalina, 138 farmacias han sido suspendidas en la Ciudad de México, principalmente por ofrecer medicamentos o productos sin registro sanitario. Estos cierres derivaron de verificaciones a 2.791 establecimientos de este tipo, donde además se efectuaron 150 aseguramientos con un total de 701 kilogramos, 2.588 litros y 2.029 piezas de medicinas e insumos para la salud, informó la Secretaría de Salud local. Durante la primera semana de marzo fueron detenidas en Álvaro Obregón 41 personas que probablemente son responsables de algún hecho ilícito, como robo a transeúnte con violencia, intento de homicidio, asesinato y feminicidio. No funciona el centro de monitoreo de al menos 100.000 cámaras instaladas en el transporte público del Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Estatal, esto se debe a que los choferes no pagan el servicio de Internet, por lo que el programa está en revisión. La Secretaría de Movilidad Capitalina informó la sustitución de 400 unidades con más de 10 años de antigüedad que circulan sobre el eje 8 Sur para instalar la ruta de trolebús que correrá de Constitución de 1917 a Mixcoac. Personas de la tercera edad se manifestaron frente al Palacio Municipal de San Salvador Atenco en el Estado de México contra el abandono en el que se encuentran las casas del adulto mayor por parte del gobierno local. Algunos de los asistentes afirmaron que no hay personal capacitado y los horarios son reducidos. En Naucalpan fueron repartidos tinacos a vecinos que han sido afectados por el desabasto de agua. El organismo de agua municipal informó que se tiene prevista la entrega de 10.000 de estos contenedores. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Noemí. Le comento que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio vista a la Contraloría General para que investigue el acto realizado por la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el pasado 15 de enero en la Arena México, donde presentó su organización a favor de la familia. De acuerdo con el expediente que ya está en poder del Instituto Electoral de la Ciudad, existen indicios de que se utilizaron espacios físicos, medios de comunicación oficiales de la demarcación para la realización y difusión de ese acto político que pudieran ser competencia de investigación de la Contraloría. Aquí por nuestra cuenta, Fabiola Reza hizo una gestión justamente para solicitar información sobre este mismo tema, Fabiola.
Así es, nos respondió unos días después, nos pidieron prórroga en la alcaldía Cuauhtémoc para darnos respuesta a la solicitud de información que hicimos respecto a este evento y solamente fue muy breve la respuesta. Me permito hacer de su conocimiento que después de una búsqueda en el sistema informático de planeación de recursos gubernamentales, así como en las áreas que integran esta dirección de presupuesto y finanzas, al día de hoy no se asignó suficiencia presupuestal para el evento del día 15 de enero del 2024 mencionado por el solicitante. En esta solicitud de información que hicimos, pedimos que si la alcaldía no había asignado el presupuesto, solamente que nos indicaran si la alcaldesa había pagado de su bolsillo directamente este evento. Se omitió esa respuesta, Martín.
Ya no respondieron.
No dijeron nada.
Y la pregunta que el presidente también lanza, ¿quién pompó? Pues queda en el aire, ¿no? También el instituto inició un procedimiento administrativo en contra de Sandra Cuevas en materia electoral por ese mismo acto, pues se presume promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda y de verdad de caminar, de ver cómo está la alcaldía Cuauhtémoc, uno se pregunta, ¿y qué hizo Sandra Cuevas durante el tiempo que estuvo al frente de esta alcaldía? No se le debe ni pies ni cabeza, una alcaldía que quedó desafortunadamente en peores condiciones o igual que la anterior administración, y aún así se atreve a ir a pedir el voto ahora para senadora. Sí, hay que como ciudadano pensar, revisar, y salga usted de su casa, voltee. Mire, estos días por alguna circunstancia he tenido que utilizar el transporte público, caminar por las calles de la Ciudad de México y se da una cuenta del deterioro que tiene el mobiliario urbano, pero en todas las alcaldías, en toda la ciudad, un deterioro importante el que se registra, el que se ve en marquesinas del propio de los estos puentes, de los bajopuentes maltratadas, basura por todos lados. Sí, requiere la Ciudad de México y como ciudadanos exigirle mucho más a los alcaldes que se pongan a trabajar y por supuesto al gobierno de la Ciudad de México. En este año electoral es muy difícil que puedan hacer algo, pero bueno, pues sí tenemos una tarea como ciudadanos, ser mucho más exigentes. 6:34 PM.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier Trejo Garay, buenos días.
Presente, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Javi.
¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Vámonos con lo más importante en la información deportiva. Hay actividad en la Liga de Campeones de Europa. Octavos de final, partidos de vuelta, un par de encuentros el día de hoy. El Arsenal va a enfrentar al Porto, mientras que el Barcelona estará recibiendo justamente al Napoli. Este partido será justo, los dos encuentros serán al filo de las 2:00 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. El partido entre el Porto y el Arsenal, bueno, pues tiene la ventaja el conjunto luso, 1-0 ganó en la ida, mientras que en el duelo entre el Barcelona y el Nápoles están empatados en el marcador global. Así que hoy se definen entonces otros dos boletos a cuartos de final de esta Liga de Campeones de Europa. Mañana habrá, de hecho, ya los últimos encuentros también de esta etapa con el Atlético enfrentando al Inter, ya platicaremos de ello, y el Borussia Dortmund contra el PSV. Pero bueno, por lo pronto, hoy hay encuentros, hoy hay actividad de este del fútbol internacional, y de ello, por supuesto, le estaremos dando cuenta a través de los distintos espacios informativos de Enfoque.
Decían, Javier, que Xavi se jugaba su futuro, sí, pero pues ya prácticamente anunció que sí, se ya va del Barcelona, gane o pierda, pues mira, se va a ir, si gana, bien para los del Barça, pero si no, bueno, pues se confirmará que no era el técnico en este momento, sí, para no, el Barça, ¿no?
Definitivamente no, no era el técnico y probablemente tampoco el plantel, ¿no? Uh-huh. Un equipo que ha padecido tanto y además con tantos problemas económicos que hoy tiene el Barça, se antoja difícil que aquel que llegue a sentarse en ese banquillo va a revertir la situación, ¿no? Así como por arte de magia, aquel que llegue va a poner ya otra vez al Barcelona donde llegó a tenerlo, por ejemplo, Pep Guardiola, pues imposible, sobre todo, insisto, por el tema de económico, donde el Barça está muy castigado y no va a poder próximamente mejorar su plantel. Bueno, esto en el fútbol internacional también, comentó por otra parte, el día de ayer arrancó ya el periodo de la agencia libre en la NFL, pero a partir de mañana, miércoles, cuando para fines prácticos comienza la nueva temporada, el nuevo año de la NFL inicia justo cuando se firman ya los convenios que se hayan realizado en estos días en la agencia libre, la llegada, por ejemplo, de Russell Wilson, ya platicamos un poco el día de ayer, al equipo de Pittsburgh. Qué ironías, pero esto es así, Martín, amigos de Enfoque Noticias. Russell Wilson fue una de las peores contrataciones que ha tenido Denver. De hecho, para muchos es la peor contratación en la historia de la NFL. No por malo, porque me parece que es un buen quarterback, pero no reeditó como lo esperaban. Pero no solo eso, lo que tuvieron que pagar para llevarse a Russell Wilson los Broncos de Denver fue de verdad infame. Digamos
ahí
que
falla del
exacto, promotor, el gerente general.
Exactamente, del que claro, firmó el cheque, ¿no? No, nada claro, más puedes decir que el jugador te falló.
Exacto, tienes toda la razón. Ahí lo grave no fue la actuación del jugador, sino del gerente general. Parece que el gerente general de Denver era el peor enemigo de Denver, porque hizo de verdad una contratación, regaló todo prácticamente, lo que le van a pagar a Russell Wilson, lo que se comprometió a pagarle al equipo de los Seattle Seahawks, de los Halcones Marinos de Seattle, y bueno, pues tienen que seguir pagando esa deuda que alguien de manera, no sé si hasta maliciosa, acabó firmando disque a favor del equipo de los Broncos de Denver. Lo cierto es que Denver ya cortó a Russell Wilson, pero le tendrá que pagar todavía. Le tiene que pagar un contrato que ya estaba firmado desde hace un par de años, con lo cual, este año en curso, esta temporada 2024 que arranque en el mes de septiembre, va a tener que pagar Denver a su jugador, bueno, a su exjugador Russell Wilson, $37 millones, sin jugar para ellos, sin tenerlo ya en las filas, sin tenerlo en el roster, tendrá que pagarle $37 millones. Por eso mismo, Russell Wilson, que ya jugó 2 Super Bowls, ganó uno de ellos, llega a Pittsburgh. ¿Sabes cuánto va a pagarle Pittsburgh? Solamente 1.2 millones. Ya. Le va a pagar nada.
Prácticamente ven para que no te entumas ahí sentado en tu sillón, ¿no?
No, le va a pagar $1.2 millones, va a jugar para ellos, y quien va a pagar el resto de su salario es su ex equipo, lo cual pues me parece...
Oye, deberían de correr a este gerente general, sí, no liquidarlo, y es más, quitarle todo lo que le pudieran haber pagado en años pasados compensar, porque si se parece mucho a un fraude, Javier, ¿no?
Sí. Tiene creo que podría teams. Calificar, uh-huh. Sí, tienes toda la razón, podría calificar como tal. Bueno, lo cierto es que Pittsburgh se hace de un buen quarterback, vamos a ver si alcanza para algo, me parece que sí, tiene más talento Russell Wilson que los mariscales de campo que tuvo Pittsburgh en los últimos años, desde que se fue Ben Roethlisberger, así que bueno, bien por ellos, tienen un buen jugador y les va a salir prácticamente regalado. Pero también dentro del fútbol americano, ya platicaremos de otros movimientos, pero Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, ha demandado a una mujer por intento de extorsión. Esta mujer junto con un abogado le pedían $100 millones por una supuesta agresión sexual. Dak Prescott dice que esto no ocurrió, por eso ha demandado ahora a esta mujer y al abogado por $1 millón y daños y perjuicios. En fin, pues, lo que pueda obtener de esta demanda lo va a donar Dak Prescott, pero bueno, pues esto es lo que está pasando alrededor también de esta NFL. También ya por último, Martín, comentarte, vaya nota la de ayer en el abierto de tenis en el Indian Wells que se lleva a cabo justamente en Estados Unidos. Perdió nada menos que Novak Djokovic. Novak Djokovic, el número uno del mundo, despachado rapidito, apenas en la segunda semana de actividad, perdió ante Luca Nardi, un joven de 20 años de edad. Lo peor del caso de Novak Djokovic, que tenía 4 años de no jugar en Indian Wells, que regresó después de la pandemia, se nos atravesó una pandemia, etcétera, usted lo sabe, y bueno, apenas regresó después de 4 años a jugar en Indian Wells, que este joven italiano de 20 años había perdido en la fase previa. Perdió en la fase previa pero como el jugador que le ganó se retiró por lesión, bueno, pues se convirtió en un lucky loser, es decir, acabó diciendo, sabes que ya perdiste, pero bueno, pásale, porque pues el que iba a jugar ya no puede jugar, entonces pásale. Él es el número 100, te voy a dar el número en que se encuentra, 123 del mundo. Está en el ranking 123 del mundo Luca Nardi, que ya prácticamente se iba a su casa, pero le dijeron, no, espérate, no te vayas porque se lesionó un jugador, quédate. Bueno, pues este jugador eliminó a Novak Djokovic, el número uno del mundo, en 3 sets. Así que Nardi avanza en detrimento de Novak Djokovic, que pues pierde muy temprano en un torneo en el cual tenía 4 años de no jugar, ni hablar. Esto pasa entonces con Novak Djokovic. Martín, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante en la información deportiva.
Estamos atentos, Javier, gracias.
A ti, buen día.
Buenos días, y antes de ir a una pausa, Fabiola, un aviso para quien habita allá en el Nezahualcóyotl.
Así es, Martín, auditor de Amanece en Enfoque Noticias. Hay una fuga en una tubería de 30 pulgadas en el ramal Peñón Texcoco. Se ha suspendido parcialmente el caudal a la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl por lo anterior, y en tanto concluyen los trabajos de reparación, se pone el servicio camiones cisterna, es decir, estas pipas, para apoyar a quienes lo requiera. El municipio de Nezahualcóyotl dio un teléfono que es el 55-20-00-6600, extensión 1101, 1103 o la 1107, y en la zona norte al teléfono 55-84-94-2248. Ahí puede solicitar una pipa si usted habita en la zona norte de Nezahualcóyotl y está afectado por la suspensión del caudal de la zona norte, Martín.
Pues vamos a una pausa.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
6:45, ya le habíamos informado el día de ayer de esto que se ha anticipado podría suceder el día de mañana miércoles, un paro de transportistas en la zona oriente de la Ciudad de México. Está en la línea telefónica Víctor Manuel Ruiz, él es presidente de la ruta número 42. ¿Cómo está, don Víctor? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Gracias por estar esta mañana. A ver, cuéntenos, señor, ¿qué está pasando con los transportistas de aquella zona, sobre todo del oriente, ¿verdad? ¿Qué municipios abarcan ustedes?
Nosotros somos soy presidente de la Ruta 42, uh-huh, y pertenecemos a una comunidad que se hace llamar Rutas Hermanas. Uh-huh. Estamos en los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco y Tlalmanalco.
Okay. ¿Y cuál es la problemática que están viviendo, don Víctor?
Pues las extorsiones, los homicidios de compañeros, pues se ha vuelto nuestro, pues el dolor de cabeza de todos los transportistas. En el 2020 hubo un grupo delincuencial que se hacía llamar Los Toros. Estos sujetos estaban liderados por un sujeto que se llama Emanuel, uh-huh, le dicen el licenciado o el Caldos. Esta persona fue detenida por el homicidio de un compañero de nosotros, pero él también ordenó que mataran a otros cuatro. En el 2020 mataron a 5 operadores, 3 de la ruta 42 y 2 de la ruta 1. Quemaron como 7 vehículos entre camiones, microbuses, vagonetas, balacearon a 3 compañeros. En ese tiempo la fiscalía detuvo a esta banda criminal y detuvo al líder. Uh-huh. Al líder, cuando lo detienen, en su domicilio le encontraron armas y a él le encontraron una persona secuestrada.
Uy.
Después, como sale a la luz pública, tenemos conocimiento que una señora lo reconoce como el que había secuestrado a su hijo. Le catean su casa a esta persona o una casa de seguridad y encuentran enterrado el cadáver del jovencito. Entonces se lo llevan y lo ponen a exposición en el juzgado de Chalco y se queda en el penal de Chalco. Extrañamente, un juez, porque realmente este paro pues es en contra de estos jueces, lo deja en libertad, o sea, lo dejó absuelto de los dos secuestros. Ellos argumentan que del primer secuestro la persona se retracta, sí, pero el otro, pues inclusive hasta mataron al jovencito. Claro. De ahí sale la orden de aprehensión por un homicidio de nosotros, pero aparte él fue el que ordenó las extorsiones a las rutas. Se lo llevan al penal del Bordo y hay una juez corrupta que se llama, creo, primero es un juez, lo deja en libertad, apelamos, le sale una orden de aprehensión, lo detienen por el homicidio de nuestro compañero, y luego otro juez, una juez, lo deja en libertad con un brazalete porque dice que no es peligroso para la sociedad.
Increíble.
Entonces es indignante lo que sufrimos. Hace 4 meses, un compañero perteneciente a la comunidad de Rutas Hermanas fue y confió en la fiscalía y denunciamos la extorsión. Detuvieron a 4 personas, se escapó el líder y al compañero lo mataron a los 20 días de haber denunciado. Van 4 meses y no han agarrado a nadie. Entonces ya es muy molesto para nosotros.
Claro. Y a partir de eso deciden ustedes, ¿sigue en pie esta idea de mañana salir a suspender el servicio?
Sí, mire, lo que vamos a hacer es tratar de bloquear todas las entradas. O sea, realmente nosotros sabemos que pues son tiempos electorales y que pues no nos gusta porque nosotros no entienden ellos que nosotros somos trabajadores, uh-huh, salimos a ganarnos el pan de cada día, miles de conductores salen, sufren asaltos, robos, extorsiones, homicidios, y ellos sí, muy campantes, no, pues vamos a reunirnos porque hay una reunión a las 11 del día, ¿no? Uy, o sea, ellos ahorita sí se preocupan. ¿Y por qué no se preocupan por toda la gente que hacen sus programas, ahorita quieren hacer sus
planes de gobierno,
sus planes, pero por qué no incluyen a todos los jóvenes que quedaron huérfanos, todas las madres solteras, ya les destrozaron su vida de por vida? Los jovencitos, los niños, todos, pues quedan huérfanos por culpa de la inseguridad y al gobierno federal, estatal, a nadie le importa. Pero también es bueno reconocer que los únicos que nos han apoyado es el presidente municipal de Nezahualcóyotl.
Oiga, don Víctor, ¿de cuánto es lo que les piden por camioneta o cómo es el tema de la extorsión?
En aquella ocasión piden 1,000 pesos por cada camioneta al mes. Y se aferran, y a este compañero que mataron le pedían 200,000 pesos al mes.
¿200,000 al mes?
Sí, por empresa.
Ah, él tenía una empresa, tenía varios vehículos.
De transporte público, me refiero que ellos no llegan por cada socio, sino le llegan al dirigente de la ruta, al presidente de la ruta. Entonces, este pago es $1,000 por unidad. Si la empresa cuenta con 200 unidades, pues te cobran $200,000.
$200,000. Y si no, pues es la amenaza, la quema de las camionetas, hasta la pérdida de la vida. ¿Ahí usted percibe que hay complicidad o hay dejadez de parte de la autoridad, los elementos de las policías, de los municipios? Digo, se han de dar cuenta, han de saber. Sí. ¿Prefieren no hacer nada o están metidos en el tema,
don Víctor? No, mire, también la única policía que vemos que nos ayuda es la policía municipal de Nezahualcóyotl. La de Chimalhuacán, yo creo que está un poco coludida, y hacia los Reyes y hacia adentro, pues mejor ni hablamos, ¿no? Y pues, siendo honestos, pues todo el mundo está rebasado, ¿no?
Claro. Oiga, nos dice entonces, hoy tienen cita a las 11 de la mañana para tratar de hablar con ellos, de no haber resultados. Mañana, ¿a partir de a qué hora comenzarían los bloqueos? No,
mira, o sea, realmente todo nosotros lo tenemos programado a las 8:30 de la mañana.
Okay.
Yo sé que es molesto para la gente, pero deben de entender que pues no podemos dejar que nos sigan matando. Mira, hay unos videos que están sacando de Acapulco de cómo llegan a la base
y cómo
golpean a la gente. Es impresionante. Pues yo sé que el jovencito, pues vea cómo el segundo video, pobre jovencito, cómo lo dejan hinchado de su cara, de todo. Y a poco las autoridades no pueden hacer nada. Y todo eso pues empezó en provincia y cada día se acerca más a las ciudades. Todo el país está bañado en sangre. ¿Por qué los diputados, en lugar de estar ahí queriéndose reelegir, por qué no hacen leyes que realmente evolucione todo esto? El crimen evoluciona y se infiltra en empresas, en el gobierno. Ya cada día yo veo más difícil de cómo lo vaya a combatir el gobierno, ¿no?
¿Sabe qué, don Víctor? Pensando bien el voto y a la hora de ir a las urnas, pues sí, dárselo, o sea, a quien se lo merezca, ¿no? Y a quien no, pues mire, porque...
Es triste lo que voy a decir, pero ese jovencito, le apuesto que su abuelito recibe una pensión.
Recibe dinero y ya sabemos para dónde
va. Le voy a platicar y es triste y la gente debe entender qué prefieres, que suframos eso y que la gente te engañe que por una pensión. Todos debemos de pensar ya.
Pues sí.
Porque este gobierno nos abandonó.
Pues mire, finalmente usted lo dice porque está viviéndolo todos los días allá en las calles, en este caso del oriente de la Ciudad de México. Pues seguiremos pendientes, don Víctor. Mañana nos volvemos a comunicar para informarle al auditorio y esté atento porque estos bloqueos seguramente pues sí van a llamar mucho la atención.
Sí, gracias.
Le buscamos mañana. Gracias y buenos días. Víctor Manuel Ruiz, él es presidente de la Ruta 42, sobre este paro de transportistas mañana a partir de las 8:30 de la mañana en el oriente de la Ciudad de México. Atento esté pues usted si utiliza o si de alguna manera está en aquella zona de la ciudad. 6:53 PM. Vamos con Ángel Gatica. Adelante.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Sigue las maniobras tras percance de tráiler sobre viaducto Miguel Alemán y calzada de Tlalpan. Afortunadamente ha sido reabierto un carril con dirección hacia Insurgentes. Choques sobre Río Churubusco poco antes de Canales de Sontle hacia el eje 6 Sur y semáforos descompuestos al cruce de Calzada de las Águilas y Rómulo Farril, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Calidad del aire entre buena y aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte.
Gracias, Ángel, y saludo en la línea telefónica al presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez. ¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Muy buenos días, te saludo con aprecio a ti y a todo el auditorio.
Oiga, qué lamentable lo que nos narraba este propietario de vehículos, de gente que sale a trabajar, que sale a ganarse el pan de cada día y sufre toda esta violencia que vimos también en estos videos allá en Guerrero. Es preocupante, presidente.
Muy preocupante. Yo creo que aquí es una muestra de que hay una descomposición al interior. Pues yo diría que no solamente de las policías, sino también de los gobiernos, y es algo muy delicado lo que estoy mencionando, pero finalmente no se puede explicar de otra manera el que de una manera reiterada se esté lesionando, afectando los intereses pues de cierto sector de la población, en este caso quienes se dedican al transporte, y esto afecta evidentemente a los usuarios, pero que no se haga algo que se note, que permita por lo pronto lo que es la obligación del gobierno del estado de garantizar la seguridad y la integridad de las personas, bueno, pues esto no se da y provoca justamente pues todo lo que estamos viendo, y además que con un cinismo se exhiben de esa manera es algo muy complicado.
Sin duda.
Pero bueno, es lo que vive la sociedad.
Exactamente. Oiga, yo le buscamos justamente para que nos diga qué expectativas tenemos en este fin de semana largo, además de que viene también en este mes de marzo, Semana Santa. ¿Será un buen mes para el comercio?
Sí, es un buen mes, Martín, fíjate que hay que mencionar algo. Nos encontramos en una etapa, me parece, importante. Por lo pronto te diré que para la Ciudad de México. Cerramos un tema, de, por ejemplo, el 14 de febrero con más de 5 mil millones de pesos solamente en ese día. Y ahora que se acercan las vacaciones, bueno, también la Ciudad de México se postula como una de las ciudades con mayor visita de extranjeros y también con mayor visita de con nacionales del interior de la República, porque hoy, hablando de seguridad, la Ciudad de México es una de las ciudades más seguras del país, y hay que decirlo con toda honestidad, sin que esto tenga ningún tipo de tinte político, sino que es una realidad. Sí ha disminuido, nosotros medimos cada trimestre la seguridad al comercio, y verdaderamente sí se ha recuperado en muy buena medida la seguridad, hablando del comercio, pero también por supuesto de la ciudadanía, de la población, de los visitantes, la policía turística ha hecho un muy buen trabajo, y creo que esto entonces pone en una muy buena posición a la Ciudad de México, porque la gente anteriormente pues consideraba que la Ciudad de México era insegura y no venían por esa razón, y hoy es una de las más seguras del país, y tomando en cuenta el número de población que tenemos, las complejidades de una ciudad como la nuestra, bueno, pues sí se postula como una de las ciudades más seguras, y esto pues beneficia a todos los sectores, pero particularmente al turístico, Martín.
Y siguen llegando extranjeros, ¿verdad? Camina uno por las calles del centro y por todos lados, veían no solamente norteamericanos, que eran los que tradicionalmente venían, presidente.
Sí, hoy viene pues una gran cantidad de extranjeros de muchas latitudes, y esto, reitero, es muy bueno. Hemos hablado en algún momento de los nómadas digitales, que esto se ha caracterizado particularmente en algunas zonas de la ciudad, como Polanco, como la Condesa, como la Roma, y ahora es una muy importante cantidad de extranjeros que pues nos visitan, y esto es una derrama inmediata, y esto sin duda alguna beneficia textualmente a toda la ciudadanía, porque hay mayor consumo, y esto pues permite mayores empleos y se detona la economía de la ciudad, lo que, reitero, nos beneficia absolutamente a todos, Martín.
Tengo un par de minutos, presidente. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que se ha hecho de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días? Es una propuesta todavía, pero no sé si tiene mucho carácter electoral o ni discutirlo, presidente.
Sí, sin duda alguna esto tiene un carácter electoral. Quienes buscan agradar al electorado, con una iniciativa de estas características es un despropósito, Martín. El sector empresarial, lo más importante son sus colaboradores, y hemos apostado, se ha incrementado de 2019 a la fecha el 113% el salario mínimo, y esto ha sido un esfuerzo del sector empresarial. Se duplicaron las vacaciones el primer año de 6 a 12 días, y también es la muestra de que el sector empresarial está pues comprometido con los trabajadores, pero ya una guinada es un despropósito, porque esto daña y lesiona a las pequeñitas, a las pequeñas empresas, claro, que finalmente pues ya no tienen la posibilidad de poder llevar a cabo esto, y esto pues hará o tendrá como resultado que se pasen a la informalidad una gran cantidad de empresas. Hay que ver la factibilidad y no nada más sacar un tema que no se analice de manera profunda con su impacto realmente a las pequeñas empresas.
Sí, si hubiera seriedad lo plantean en otro momento y llaman a los empresarios, a quienes tienen una opinión, para escucharlos y a partir de ahí tomar una decisión, pero no lanzarlo así y decir vamos a aprobar esto, ¿no?
Totalmente, Martín, por eso consideramos que esto tiene un carácter electoral y que no son los tiempos. Hay que analizar de manera profunda el impacto a los distintos sectores, y nosotros estamos siempre dispuestos a sentarnos a la mesa, hacer un análisis y que todos salgamos beneficiados. Claro. México somos todos, y no se debe politizar un tema, no se debe de generar una clientela electoral con temas de estas características que dañan finalmente a los pequeños empresarios.
Pues muy bien, presidente, gracias por estar esta mañana en Enfoque Noticias.
Martín, siempre a tus órdenes. Muy buenos días y excelente semana.
Gracias. Saludos, que le vaya muy bien. Es el presidente de la Canaco Ciudad de México. Fabiola.
La temperatura es de 12 grados.
Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.
NRM Comunicaciones presentó Amanece Informado. Amanece con Martín Carmona. cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes. De manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona. Sigue en sintonía con Mario González a través de Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
El podcast de Enfoque Noticias.